Buenos días, bienvenidos a todos a nuestro programa Internegocios LTA. Mi nombre es Paula Montaña y quiero invitarlos a que sigan en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarán con todo nuestro contenido. De igual manera, los invito a descargar nuestra aplicación, que es completamente gratis. No consume datos y es perfecta para que nos escuchen desde cualquier parte del mundo. En el día de hoy hablaremos de dos temas muy importantes para los cuales tendremos dos invitados que nos hablarán a profundidad de cada uno. De igual manera, quiero darles un abrebocas de los temas que tocaremos. Uno de ellos son los términos y conterms, ya que estos son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. Estos, como ustedes también deben saber, denominan cláusulas de precio, ya que cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del ICONTERM influye sobre el costo del contrato. Y por último, lo que más me gustaría comentarles de este tema es que el propósito de los ICONTERMS es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Bueno, este es uno de los temas que tocaremos el día de hoy. Y el siguiente son las formas de entrada de los negocios internacionales. De igual manera, les comentaré un poco de esto, ya que tenemos a nuestros invitados acá en la cabina ansiosos por comentarnos sobre estos dos temas tan importantes para la actualidad. Bueno, sobre las formas de entrada en los negocios internacionales, tenemos que tener en cuenta que cuando una empresa toma la decisión de lanzarse a la internacionalización, tiene que tener en cuenta muchos factores. Adicionalmente, esto constituye una de las decisiones más trascendentales dentro del marketing internacional. Habitualmente, las empresas adoptan diferentes formas de entrada en función de la particularidad de los mercados. Así que lo primero que deben ser conscientes es que no es lo mismo exportar que internacionalizar, ya que exportar es solo una de las muchas formas de internacionalizar una empresa, mientras que internacionalizar es el conjunto de acciones que lleva a cabo una empresa para operar y generar negocios de forma continua fuera de su país de origen. Y para lograr esto, tienen unas estrategias establecidas. Ahora sí, daremos paso a nuestros invitados. Antes que nada, quiero presentarlos, por supuesto. Nos acompaña nuestra experta en negocios internacionales, Sandra Díaz. Esta mujer es completamente preparada sobre nuestros temas del día de hoy. Ha hecho especializaciones y doctorados. Mejor dicho, es la mujer más preparada, inteligente y bonita que ustedes se pueden encontrar, chicos. También nos acompaña nuestro experto en comercio, el señor Sebastián Gama, con estudios en aduanas, negocios internacionales, derecho aduanero y tributario. Aparte de que es muy inteligente, es una persona muy activa y enérgica. Así que les damos la bienvenida y nos sentimos muy orgullosos de tenernos en nuestro programa.
Hola Paula, buenos días, muchas gracias por esa presentación. Sebastián y yo, felices de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Es grato para nosotros, agradecemos mucho la invitación que nos han hecho a este programa, felices de compartir con ustedes. El tema de hoy pues es bastante interesante, esperamos pues que sea provechoso para todos los oyentes, especialmente para aquellos estudiantes que se están enfocando en esta área o incluso para profesionales. Todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, gracias por la invitación, nuevamente les reitero. Y no sé, Sebastián, ¿qué tienes por decir?
Muy buen día, Paula, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Como pues ya escucharon a mi colega Sandra, pues el día de hoy pues lo que tratamos de hacer es de a esos oyentes que estén interesados en el área del comercio y los negocios internacionales, pues que sepan un poco más. Hoy hablaremos de un tema súper interesante que es de los términos income terms. Espero que pues esta información sea de su agrado y pues que lo puedan aplicar dentro de su carrera o su ámbito laboral. Entonces, pues no, estoy muy contento por esta invitación a este canal Y pues nada, vamos a comenzar. Súper.
Bueno, y para dar inicio, pues Paula ya lo dijo, estaremos hablando inicialmente sobre los términos Incoterms. Ella ya nos dio una definición, nos dio un abrebocas. Ya sabemos que son los términos internacionales de comercio internacional, fueron establecidos por la Cámara de Comercio Internacional y actualmente estamos trabajando bajo la versión 2010, son 11 términos y bueno, se nos avecinan los 2020. Son, bueno, los términos pues son cláusulas comerciales que incluimos en un contrato de compra-venta. En una negociación, pues tenemos un proveedor, un comprador y un contrato de compraventa que es el que une estos dos personajes. En el contrato de compraventa, pues especificamos lo que estamos cobrando, términos de pago y especialmente el término de negociación, que es el que nos define las responsabilidades, los riesgos y los costos de dónde a dónde lo va a asumir cada parte. Entonces, pues, cabe resaltar que los Incoterms, pues, no son leyes, no determinan la propiedad de la mercancía, sino que, al contrario, determinan la responsabilidad tanto del comprador como del vendedor durante el proceso logístico de toda la compra-venta. Entonces, pues, tenemos los términos que son clasificados en cuatro categorías: la categoría E, que incluye un único término, la categoría F, la categoría C y la categoría D. Entonces, pues vamos a empezar con el primero, la categoría E, que es el ex work o en fábrica. Aquí es donde el proveedor pone a disposición de el comprador la mercancía en su bodega debidamente empacada, embalada, y es el comprador quien debe recoger la mercancía en las bodegas de su proveedor y asumir pues todo el costo de transporte en origen, aduana en origen, el flete internacional, el seguro, y asume pues ya los gastos en destino, ya cuando llega la mercancía, digamos si estoy haciendo una importación, no sé, de X país, entonces ya llegó mi mercancía a Colombia, entonces aquí pues igual tengo que pagar un transporte, tengo que pagar una aduana, tengo que pagar todos los servicios logísticos que desencadenan de toda la operación hasta que la carga pues llegue a mi fábrica. Bueno, este pues es el network, entonces pues es el importador, el comprador, el que se hace responsable de todos los gastos y de todos los riesgos que acarrea la operación internacional desde un origen hasta un destino. Bueno, démosle paso a mi compañero Sebastián con el siguiente término de la categoría F. Él nos estará hablando sobre el término FCA. Adelante, Sebastián.
Bueno, gracias, Sandra. Como pues ya explicó mi compañera, entramos al grupo F. Y pues el primero de este término es el FCA, Free Carrier, también conocido como francotransportista o lugar convenido. Entonces, la obligación o la tarea del vendedor es entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en un lugar convenido, a efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Entre eso también pues, el comprador tiene asignadas unas obligaciones, que es pues elegir el modo de transporte o transportista, soportar los gastos y riesgos de la mercancía desde que el transporte se hace cargo de la mercancía en el lugar convenido. En este término pues encontramos unos riesgos que pues aplican para el comprador, porque ya cuando la empresa transportista tiene la mercancía, pues ya hace bajo responsabilidad de esta misma empresa. Y si en caso por un motivo Y o X a la mercancía le llega a pasar algo, ya pues es un riesgo alto para el comprador, porque pues él fue el que hizo la contratación de esta transportadora.
Bueno, el siguiente término de la categoría F es el FAS, FAS o Free Alongside Ship. Es, bueno, significa franco al costado del buque. ¿Qué significa esto? Que el shipper entrega a su cliente la carga en un puerto convenido. Entonces, en este caso, en este término, el vendedor asume todos los costes y riesgos hasta que las mercancías se entregan en ese lugar convenido. Generalmente es en el puerto de carga del país de origen. Entonces allí se le transfieren los riesgos y costos al comprador. Entonces el comprador ya pues asume como los costos de carga, de consolidación, el flete internacional y todos los trámites y gastos que se generan en el país de destino. En este término, la obligación del vendedor, perdón, es entregar la mercancía en el puerto marítimo de embarque. Este término pues es utilizado más que todo en operaciones marítimas, no aplica mucho para aéreas, incluyendo el despacho de exportación, es decir, el despacho de aduana, la aduana lista para la exportación. No incluye los costos de manipulación en puerto, ni de carga al contenedor, ni de carga al buque, ni el peso, el BGM. Creo que ya muchos de nosotros sabemos lo que es el BGM. No incluye esas maniobras de puerto. Estas deben ser asumidas por el comprador. Allí pues termina la responsabilidad del vendedor sobre cualquier daño, sobre cualquier pérdida de la mercancía. Por ejemplo, digamos, si la mercancía llegó o sufrió un daño desde la bodega del vendedor hasta el puerto, entonces quien tiene que responder es el proveedor, el que tiene que hacerse responsable de ese daño o de esa pérdida. Y el comprador pues ya asume los riesgos una vez recibe la carga de parte de su proveedor en ese lugar convenido. Allí pues ya inicia a asumir riesgos, responsabilidades, costos y demás. Bueno, el siguiente es el FOB. Entonces, Sebastián, es tu turno nuevamente.
Sí, Sandra, tienes toda la razón. El siguiente término es el término FOB, también conocido como el Free On Board, franco a bordo o puerto de carga convenido. Ese término es uno de los más utilizados dentro del comercio internacional. Bueno, ya que en este término el vendedor asume los costos, o sea, la tarea de él es asumir los costos y los riesgos hasta que la mercancía o las mercancías se entregan a bordo del barco. También se encarga del despacho para la exportación. El comprador en su tarea asume todas las responsabilidades una vez que las mercancías se encuentren a bordo. Entonces, como obligación del vendedor es entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido, el mejor para ambas partes o para el comprador. Efectuar el despacho de la exportación de la mercancía entra entre una de las obligaciones del vendedor. Las obligaciones del comprador es designar y reservar el buque corredor con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque. Entonces esto quiere decir que los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías se entregan en el barco, en el buque.
Listo, bueno, entonces continuamos. La siguiente categoría es la categoría C. En esta categoría, el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía luego del cargue y pues del despacho. Bueno, ya Sebastián nos habló del FOB. Este término es muy usado, es muy frecuente, casi siempre pues es el que más usan los compradores o pues los empresarios, y es parecido al que vamos a ver a continuación, que es el CFR, Cost and Freight o Costo y Flete, que en este pues define el puerto de destino convenido. Entonces aquí el vendedor tiene las mismas responsabilidades que en el término FOB, pero también debe pagar los costos de llevar la mercancía al puerto. Entonces, el vendedor asume todas las responsabilidades una vez la mercancía ya se encuentra a bordo. Acá, el vendedor o el shipper, el embarcador, contrata el transporte, paga el flete y cubre los gastos, todos los gastos de origen, aduana, manipulación, repito nuevamente, el flete internacional, el despacho de exportación de la mercancía, y el comprador o el importador ya inicia a soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida una vez la mercancía se encuentra a bordo. Ya una vez el buque zarpa del puerto de origen, inicia la responsabilidad del comprador. Ahí ya el comprador pues asume riesgos de pérdida, de deterioro, y tiene que pues hacer directamente reclamaciones y seguimiento de la mercancía. El riesgo del vendedor pues es contratar el transporte hasta el puerto de destino y pues entregar a bordo del buque ya una vez efectuado todo el proceso de despacho. Entonces, también, bueno, la responsabilidad del comprador pues es contratar el seguro hasta el puerto de destino y realizar todos los trámites y gastos que se generan una vez el buque arriba al puerto del país de destino, y ya como son maniobras en puerto, el despacho de importación, lo que es aduana, impuestos y demás. Ya todo esto tiene que ser asumido por el comprador, incluido el transporte hasta las bodegas del importador, del comprador. Bueno, sigue Sebastián con el siguiente término, el CIF. También es un término bastante interesante y muy, muy, muy usado.
Sí, Sandra. El próximo Incoterms del que vamos a hablar es el CIF, el Cost Insurance and Freight, Costo, Flete y Seguros. Bueno, entre las tareas encontramos que el vendedor tiene las mismas obligaciones que con el CFR, pero debe cubrir, en este caso, debe cubrir todos los costes del seguro. Como con el CIF, solo debe pagar una cobertura mínima. Si el comprador necesita un seguro más completo, debe pagarlo él mismo. Entonces, pues ya como para comenzar, en esta encontramos que las obligaciones del vendedor es contratar el buque, pagar el flete y cargar hasta el puesto al puerto destino, efectuar el despacho de la exportación de la mercancía y suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo del 110% de su valor, en caso de que a la mercancía llegue a pasar algo, esta se encuentra asegurada. Las obligaciones del comprador: aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa o por carácter transferible de la misma. En esto, el riesgo del comprador es contratar el transporte y el seguro hasta que el puerto destino entregue la mercancía, hasta que haya sido declarada que cruzó la borda del buque a efectuar el despacho de la exportación. Entre el riesgo y la responsabilidad del comprador a efectuar es el despacho a la importación. Pues normalmente en la mayoría de los términos, siempre se va a ver reflejado un riesgo. ¿Qué puede pasar? Por eso siempre la mercancía debe estar asegurada. Normalmente cuando los buques se encuentran navegando, algún riesgo que puede ocurrir mientras que navegan puede ser un riesgo climático, una cuestión climática, y entonces eso hace que los buques pues comiencen como a hundirse. Entonces, pues, por el bien de la tripulación y el resto de la mercancía, han habido casos que arrojan los contenedores al mar, haciendo que esta pues mercancía se pierda. Es muy poco frecuente, pero puede pasar. Entonces acá entra el seguro. En caso que llegue a pasar algún caso como esto, pues la aseguradora tendría que pagarle al comprador pues una parte de la mercancía.
El siguiente término es el CPT, Carriage Paid To, o transporte pagado hasta. En este, las responsabilidades del vendedor son las mismas que con el FCA, con la diferencia de que el vendedor cubre los costos de envío. En el FCA, pues el vendedor entrega la carga en un punto convenido, generalmente se entregan las bodegas de la gente, pero pues no cubre la mayoría de los gastos en origen como ocurre con el FOB. También, como en el FCA, es responsabilidad del vendedor liquidar los costos de exportación de las mercancías. En el CPT tiene esta misma responsabilidad el vendedor. Las obligaciones del vendedor son contratar y pagar el transporte hasta un lugar convenido y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Y las obligaciones del comprador es soportar o asumir todos los riesgos inherentes que lleguen a ocurrir con la mercancía desde que el vendedor entrega la mercancía al primer transportista, así como cualquier gasto adicional que llegue a ocurrir mientras se encuentra en tránsito, mientras se realizan procesos de maniobras como carga, descarga o simplemente daños durante el tránsito. Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador una vez la empresa de transporte del comprador recibe la mercancía.
Bueno, continuamos con los términos y con terms. También encontramos el término CIP, Carriage and Insurance, que pues Insurance Paid, qué pena. Transporte y seguros pagados hasta el lugar de destino convenido. Una de las tareas que podemos encontrar en este término es que las responsabilidades del vendedor son las mismas que con el CPT, con una diferencia. El vendedor también paga por asegurar las mercancías. En esta vez él asegura también las mercancías. El vendedor solo está obligado a pagar la mínima cobertura posible. Y si el comprador quiere un seguro más completo, debe gestionarlo él mismo. Él tiene que pagar el adicional, el excedente a ese seguro. Bueno, en las obligaciones para este término, para el vendedor, es contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido, efectuar el despacho de la exportación de la mercancía, contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo al 110% de su valor. Las obligaciones del comprador es también soportar los riesgos los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descargue, daños en tránsito, etc. Los riesgos son transferibles del vendedor al comprador cuando la transportadora del comprador recibe la mercancía. Con esto pues hacemos un cierre al grupo C y le damos apertura al grupo D, con los últimos ya tres términos de los términos income terms.
Listo, continuamos. Finalmente llegamos a la categoría D, que es donde el vendedor soporta la mayoría de los gastos y riesgos hasta que la mercancía llegue al país de su destino. El primer término que contemplamos dentro de esta categoría es el DAP, Delivery at Place, o entregado en terminal designado en el puerto o lugar de destino. Aquí el vendedor cubre los costos y asume los riesgos de transportar la mercancía a la dirección acordada. Las mercancías se consideran entregadas cuando están listas para su descarga en la dirección acordada entre comprador y vendedor en el lugar de destino. Las responsabilidades de exportación e importación son las mismas que en el Delivery at Place, que más adelante lo estaremos viendo. Entonces, en este, las obligaciones del vendedor son, primero, pues realizar la entrega cuando la mercancía está descargada del medio de transporte de llegada. Se pone a disposición del comprador en el terminal designado o en la bodega acordada, en un lugar, en una dirección acordada entre comprador y vendedor. Correr con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal. Y las obligaciones del comprador son, pues, que ya cubre todos los riesgos, o pérdidas o daños desde que recibe la mercancía. En este Delivery at Place, el vendedor cubre todos los gastos de origen. Es como cubrir todos los términos ya vistos anteriormente. Entonces el vendedor alista su mercancía, embala su mercancía, empaca su mercancía, cubre un transporte en el país de origen, desde su bodega hasta el puerto, contrata el flete, contrata el seguro y cubre todos los gastos de origen, incluyendo la aduana en destino. Pasa exactamente igual, cubre la aduana, cubre el transporte hasta un lugar acordado, pero acá en el DAP no. En destino, el comprador es quien debe asumir, uno, los impuestos de importación, y dos, el tema de los bodegajes. Igual, la entrega hasta la bodega de destino o la bodega del comprador, ese transporte sí es asumido por el vendedor.
Ok, entonces el penúltimo término es el DAP, entrega en el término designado en el puerto o lugar de destino. Entre las tareas, una, el vendedor cubre los costos y asume los riesgos del transportador a la dirección acordada. También las mercancías se consideran entregadas cuando se encuentran en la dirección de la lista para la descarga o el descargue. Y también tenemos que la responsabilidad de la exportación e importación son las mismas que con la del DAT, la que fue explicada anteriormente. Entonces, entre las obligaciones del vendedor en ese término, es realizar la entrega cuando la mercancía sea una vez descargada del medio de transporte de llegada. Se pone a disposición del comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino acostados, o sea, terminal incluye cualquier lugar cubierto o no, muelle, almacén o carretera o bueno, etcétera. Con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal. En estas, pues, las obligaciones del comprador el comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento que haya entrado, tal como se previó, ya sea a un almacén, al muelle o pues al lugar que pues fue acordado. Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías están listas para la descarga a la dirección acordada. Ok, entonces pues así finalizamos con el término DAP. Le damos pues ya seguimiento a la última o al último término, que es el DDP, que pues lo finalizará mi compañera Sandra.
Bueno, ya para terminar, tenemos nuestro último término, Incoterm. Es el DDP, Delivery Duty Paid, o entregado, derechos pagados en el lugar de destino convenido. Entonces, en este el vendedor asume toda la responsabilidad, todos los costos, gastos, desde su origen hasta su destino, todo el proceso de envío, despacho de exportación, todo, flete internacional, seguro. El destino también cubre todo el tema de aduana, de transporte, de entrega a su destino final, hacia la bodega del comprador. Asume todos los riesgos, asume todos los costos. El vendedor garantiza que las mercancías estén listas para la descarga, asume las responsabilidades de exportación, importación, paga los aranceles, los impuestos. En este término, el comprador asume riesgos y gastos que ocurran después de recibir la mercancía en el lugar convenido, y los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías están listas para la descarga en la dirección acordada. Básicamente, pues estos son todos los términos. No sé si de pronto Sebastián o Cristian desean hablar o complementar algo más sobre esto, o simplemente dar una conclusión para pues dar un corte de comerciales y volver con el siguiente tema que nos espera. Muchachos, no sé si quieren aportar algo más a esta intervención.
Bueno, pero a mis queridos invitados les quiero agradecer inmensamente por explicarnos a profundidad qué significan estos términos y conterms, cuáles son, cuál es la importancia de ellos. Y quiero darle el paso a alguien que tenemos en línea, alguien muy importante, que es el profesor Cristian Laya. A él le queremos dar la bienvenida, una calurosa bienvenida, y él tiene una opinión sobre estos términos que nos acaban de explicar nuestros invitados. Sé que él conoce mucho del tema, que es muy conocedor, y nos quiere dar una pequeña conclusión sobre esto que nos acaban de explicar. Entonces, Cristian, te damos la bienvenida, un fuerte abrazo y continúa con nosotros, por favor.
Muchas gracias, Paula, por invitarme a tu programa. Es un placer y un honor pues poder ayudar a nuestra comunidad de estudiantil y pues a las personas que quieran seguir adelante con sus proyectos, basados en la internacionalización. Bueno, si voy a hacer un resumen, les voy a pactar, explicar un breve resumen para que nuestra audiencia entienda un poco más para qué son estos Incoterm, para qué nos sirven. La importancia que tienen estos Incoterm nos brinda son reglas mundiales aceptadas que nos ayudan a dar una claridad sobre las importancias de las importaciones, las exportaciones, y gestionar los procesos mucho más rápidos. Con los Incoterm podemos hablar un mismo idioma en las negociaciones, preveniendo un grupo de reglas internacionales para interpretar los términos que buscamos en una negociación. Digamos que lo que me llama la atención, y le digo a mis alumnos, que para interpretar los términos se buscó, varios países buscaron, firmaron, se pactaron, se pusieron la tarea de decir, ven, necesitamos esto, esto, y vamos a crearlo, vamos a unificar fuerzas, evadiendo temas políticos, temas económicos, diferencias, y se pudieron pactar un idioma en el cual nosotros podamos entendernos mucho más fácil. Y la verdad, eso me parece maravilloso. Siempre le cuento a los alumnos que sí se puede, por lo menos ahorita en Latinoamérica se está pactando Prosur y se necesita esa unión, esa fuerza, ese entendimiento, pues para llegar adelante con nuestra fuerza económica. Digamos, de otra manera, estos hacen una acción regulatoria como los documentos, como las condiciones de entrega de mercancía, los costos de operaciones y los riesgos de operaciones. También tengamos en cuenta que los ICOTER no nos van a servir para regular algunas cláusulas internas de contratos de compra y venta, la situación de las mercancías, el traspaso de la propiedad, la garantía, la concreción de los pagos y el cumplimiento de los contratos de compra. Otro factor que le puedo agregar a la conclusión y que le comento a mis alumnos es saber distinguir la relación de los ICOTER. Tener algo muy claro en ese tema y no confundirlo, ya que muchos lo interpretan que es un contrato que puede ayudarnos a un contrato de compra y venta, cuando realmente es un contrato plenamente de transporte. Digamos que ahí aclaro, hago un paréntesis y digo que bueno, sí, no todo puede ser un contrato de transporte, porque pues bien sabemos que los ICOTER tienen un creado principio de para el comercio exterior, siendo términos comerciales. Digamos que se puede decir que en casos puntuales se pacta también para la posibilidad de sumarlos a un contrato de compra y venta, pero pues únicamente en el mercado local. Un contrato de compra-venta de mercancías que se devuelvan en el mercado interior. Pues siendo así, con esto lo que tenemos, podemos llegar a una conclusión que este tipo de conocimiento nos ayudaría a entender, a solucionar problemas de contratos, a solucionar problemas de mercancías, operaciones que no se nos presenten en futuras negociaciones, pues saber más allá de cómo actuar y cómo, qué riesgos debo tomar y qué no. En cómo se distribuyen las operaciones para llegar de un punto a otro, pasando por diferentes factores de riesgo, a una comprensión de ambas partes para obtener beneficios. Yo digo que si no existieran estos términos internacionales, podríamos decir que el comercio, en su grandísima complejidad, sería incomprensible. Obtener un avance tanto económico como un avance hacia la globalización es lo importante, es lo que anota muchas economías, lo que apunta muchas economías, y eso es lo que les aplico a mis alumnos, les digo, les comento, les enseño, diciendo, necesitamos una fuerza internacional, necesitamos unirnos más, necesitamos entender más el mundo globalizado, con términos, con simplicidad, no todo tiene que ser complejo, a veces lo simple es lo mejor. Y yo creo que eso es un ejemplo grande de cómo se puede llegar a entender otras economías con simples pasos.
Cristian, mil y mil gracias por tu aporte. Creo que de verdad esto es un tema que es el interés para absolutamente todos, ya que nos encontramos en un mundo completamente globalizado donde los mercados están completamente internacionalizados, entonces pues es un diario vivir para todos nosotros, nuestros oyentes. Yo creo que de verdad les ha quedado muy claro estos términos y conterms, y de igual manera por nuestras páginas, por nuestras redes sociales, pueden hacernos todos los comentarios, que estaremos completamente pendientes para poder resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Cristian, muchísimas gracias por tu intervención. A nuestros invitados, mil y mil gracias por la explicación. Nos iremos a un corte comercial y ya regresaremos con un tema aún más interesante que el anterior. Ya volvemos.
En Spotify, queremos conocer tus gustos mejor que nadie. Cuéntanos qué canciones te gustan y cuáles no aguantas ni un segundo. Así podremos recomendarte música que seguro te encantará. Tan solo pulsa el corazón cuando escuches una canción que te guste. Solo queríamos recordarte que puedes seguir escuchando música gratis todo el tiempo que quieras. De verdad, esto no es un periodo de prueba. Escucha música gratis en tu teléfono, tablet o computadora. Disfruta la música.
Entonces, cuando mi novia me diga que sí se va a casar conmigo, yo voy a decir, ¿en serio? Y ustedes aparecen con toda la celebración. ¿Listo?
Con mucho gusto.
Listo, listo. Pues, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, mi amor.
Hola, Camilo. Camilo, es que tengo que contarte algo.
Yo también.
Camilo, estoy enamorada de Daniel.
¿En serio? En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda. Aquí lo tiene todo.
Pues tienen que hacer su trabajo. Con Monday.com es fácil, divertido y sencillo. Solo tienes que agregar el proceso de trabajo más adecuado para ti. Ya seas un equipo pequeño o una gran organización, todos sabrán quién hace qué. Haz clic, arrastra y suelta para crear el tablero exactamente como quieras. Menciona a tus compañeros de equipo en tiempo real. Comparte archivos. Asigna tareas a personas. Mantente en control en cualquier momento con la aplicación móvil y mira quién está a cargo de qué. Con tan solo unos clics podrás planificar a futuro y manejar tu carga de trabajo visualmente. Es como un diagrama de Gantt, pero sencillo y mucho más intuitivo. Tendrás un equipo organizado, eficiente y en sintonía. Así que ve a Monday.com y crea tu cuenta gratis hoy.
Bueno, y ya regresando de nuestros cortos comerciales, mis queridos oyentes, quiero invitarlos una vez más a que estén muy atentos a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, donde les tendremos toda la información de interés, porque ahorita tenemos un mundo completamente globalizado que está cambiando día tras día. Entonces les tenemos temas que de verdad les servirán a diario. Y bueno, como les comenté anteriormente, se viene con nosotros un tema muy, muy interesante. Uno de los temas más importantes de la actualidad, que son las formas de entrada a los negocios internacionales. Quiero comentarles un poco de esto, ya que tenemos que tener en cuenta, como se los mencioné anteriormente, que cuando las empresas toman las decisiones de lanzarse a la internacionalización, tienen que tener en cuenta diferentes factores. Y pues adicionalmente, estas son las decisiones que se toman trascendentalmente dentro del marketing internacional. Muchas personas confunden el tema de exportar porque piensan que el tema de exportar ya es internacionalizar sus empresas o sus mercados, y no es así. Exportar es solo una de las muchas formas de internacionalizar una empresa, pero pues internacionalizar es un conjunto de acciones que lleva a cabo las empresas para operar y generar negocios de forma continua fuera de su país de origen. Y pues para esto tienen que lograr unas estrategias, tienen que tener unas estrategias establecidas, que sean unas estrategias fuertes para que les puedan funcionar. Pero bueno, quiero darle el paso a Cristian, que él conoce demasiado del tema, y nuestros invitados también. Recuerden que son expertos en comercio internacional, en temas internacionales. Entonces quiero darles el paso a ellos para que nos continúen explicando un poco más sobre pues estas formas de mercado.
Muchas gracias, Paula. De nuevo agradezco estar en el programa, por ser invitado, por compartir este espacio con gente agradable, gente que nos ayuda cada día a día a mejorar como profesionales y como personas. Sí, vamos a explicar las estrategias de entradas al mundo, a los otros países, a la internacionalización. Digamos que una empresa, para tomar esta decisión acerca de qué tipo de estrategia de entrada va a usar en contra de otro país versus a otro país, las empresas deben de tener en cuenta factores como las decisiones de ingreso, las formas de ingreso, la selección de métodos de entrada y la consideración de las alianzas estratégicas, como las decisiones de ingresos. Digamos que tenemos, pautamos de unas preguntas que nos debemos de realizar antes de evaluar esas estrategias, como a qué mercado extranjero voy a ingresar, en qué momento debo ingresar, con qué escala debo proyectarme yo para verme beneficiado, qué factores me empujan y qué factores me atraen sobre esa decisión que yo tome, y la competitividad internacional, que es también un factor muy importante. Digamos que estas decisiones de ingresos no, nos puede dar una referencia de motivos para la internacionalización, que la empresa toma por etapas, que debe decidir en el mercado extranjero el cual pertenece o pretende llegar. Para esto debe escoger un país que tenga mayor potencial de crecimiento. Además, debe tener en cuenta los riesgos que se enfrenta, las diferencias culturales, los precios que debe manejar. También debe considerar en el momento de entrar al mercado si es temprana o es tardía, pues evaluar esas posibilidades, porque pues, obviamente no podemos llegar a ingresar en el mercado cuando pues, ese mercado está en su momento con un déficit, o en su contrapartida pues, puede estar en una competencia muy enriquecedora, muy atrayente, y pues debemos estudiar y hacer un análisis de cuándo debemos ingresar. Digamos que también está, que tiene ventajas o desventajas como ser pionero o ser seguidor, a eso me refería, de saber analizar cuándo entrar. Digamos que los factores que pueden empujar a las empresas o atraerlas son las circunstancias por las cuales atraviesa uno como empresario o la empresa atraviesa en un momento determinado, que afectan las decisiones hacia la internacionalización. Digamos, un ejemplo, el factor push puede ser el ciclo de vida que deja crecer, o el factor pull, que puede ser el que el mercado es amplio, que existen recursos económicos. Todo hace que la empresa tome una decisión para internacionalizarse o no. Bueno, primero hago unos puntos, unos requisitos para hablar de lo que es la exportación directa y la exportación indirecta, que son pues, dos factores que a mí en lo personal me atraen. Se pueden aplicar en diferentes formas, son factores que se aplican mucho en las estructuras. Primero hablaremos de algunos de los requisitos de exportar, que son como las facturas comerciales, las listas de embargue o el packing list, certificados de origen, la póliza de seguro, el DUAN o la DAN, que son elegir un destinatario, un país de destino, un único término de entrega, un único lugar de entrega. ¿Qué es la exportación directa? Venimos hablando ya de exportación directa. Pues digamos, hablemos resumido que la exportación directa consiste en que una empresa vende productos directamente a un cliente en un mercado internacional. Digamos que las organizaciones pueden vender una amplia gama, le puede vender a una amplia gama de clientes, algunos de los cuales actúan como intermediarios en un mercado objetivo. Incluso si se trata de un intermediario, las exportaciones siguen siendo directas. ¿Por qué? Porque el intermediario es un cliente basado en un mercado objetivo. Algunos de los clientes más importantes para la organización de exportación directa incluyen importadores, mayoristas, distribuidores, minoristas, departamentos de compra del gobierno o propios consumidores del mercado. Digamos, el factor de ventajas y desventajas que tiene esta estructura, que es la exportación directa, viene basado que el exportador controla todos sus procesos de fabricación en sus instalaciones, evitando así los riesgos asociados con la producción en el extranjero. Damos un ejemplo con bajos estándares de producción o el uso de mano de obra infantil. También tenemos los riesgos asociados con la inestabilidad política en un mercado extranjero. Por eso tenemos que entrar en una investigación profunda, pues, para realizar este tipo de exportación. Puede realizarse también del mercado de forma relativa, económica y sencilla, si es necesario. La exportación directa puede ser difícil, especialmente para las empresas que están empezando en el mercado internacional. Se debe considerar desventajas en esta estructura como una necesidad de invertir significativamente en la investigación del mercado o en la preparación de la estrategia de marketing. Aquí el factor del marketing es muy importante. El marketing, no diría que lo es todo, pero yo creería que es un gran potencial, es un gran impulsador para nosotros darnos cuenta a qué mercado nos estamos proyectando. También está en desventaja las faltas de habilidades y las experiencias en la exportación, que suelen resultar como errores costosos. Aquí lo hablo más en las empresas novatas, cuando contratan empresas, asesores profesionales, cuando contratan gastan mucho, pues, como bien decimos, en una investigación profunda. Sin ningún tipo de experiencia, pues eso puede ser una desventaja. ¿Cuándo debemos aplicar esto nuestra empresa? ¿Cuándo es el momento adecuado de aplicarlo? Pues la exportación directa es una estrategia simple para las empresas que desean expandir su mercado y maximizar sus beneficios. Digamos que una empresa de cualquier tamaño puede iniciar sus actividades directas de exportación, pero pues no todas tienen los recursos necesarios, como bien hablamos, no todas tenemos el costeo para producir una gama amplia de investigación, de una estrategia de marketing fuerte. Digamos que estas tareas consumen mucho tiempo y requieren de las habilidades correctas. También se ve a la exportación directa puede ser muy exitosa si el mercado seleccionado es fácilmente accesible y tiene regulaciones y costumbres similares al país de la organización. Podríamos aplicar también esa estrategia. O también si el mercado objetivo tiene diferentes regulaciones, sistemas legales, culturas o formas de hacer negocio. La organización no tiene experiencia en el comercio internacional. Exportar directamente podría ser muy difícil y arriesgado. En esta situación, una empresa debe considerar otra estrategia. Dependiendo del mercado seleccionado o que hemos elegido para proyectarnos, los bienes o distancias deben ser transportados a los medios de transporte. La exportación directa puede hacer que los bienes sean demasiado caros para que los clientes los compren. Se debe invertir también mucho en las actividades de marketing y de venta. Como venimos diciendo, me afinco en el marketing. Existe el riesgo de que estos gastos no se recuperen si la empresa no tiene éxito. Por último, podríamos decir que si la organización está interesada en el crecimiento a largo plazo en un mercado internacional, pues la exportación directa puede ser una estrategia de entrada adecuada. Porque le permite a la organización obtener conocimientos del mercado y desarrollar los canales propios de distribución. Ahora les voy a comentar un poco de lo que es la importación indirecta. Pues la importación indirecta consiste en que una empresa venda a un intermediario en su propio país. Y este intermediario, pues, luego vende sus productos de mercado internacional y asume la responsabilidad de organizar los permisos, organizar el envío y organizar el marketing. Un exportador indirecto puede vender a una empresa de exportación, empresa de trading o comerciales de exportación, oficinas de compra, etc. Digamos que las ventajas que tiene esta estrategia, que es lo que es la exportación indirecta, es una opción de estrategia de más barata para una empresa. es flexible a las actividades de exportación, puede, si es necesario, puede cesar inmediatamente. No requiere experiencia o habilidades de exportación. También tenemos una ventaja mayor en que las organizaciones intermediarias manejan todas las actividades de exportación. La organización puede expandirse a un mercado objetivo y no obtendrán un conocimiento valioso sobre cómo funciona este mercado. Eso sería una desventaja. Es una marcha de servicio postventa o de actividad de valor agregado. De esto puede tener un efecto adverso en la reputación de un país extranjero. Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Cuándo debemos aplicar esta estrategia de exportación indirecta? Debe ser considerado para las organizaciones que desean mejorar su flujo de caja e incrementar sus beneficios. Mas, sin embargo, no será para aquellos que quieran desarrollar una participación en el mercado a largo plazo. Digamos que esto lo validamos un poco más a corto plazo, más rápido, más eficaz. Digamos que tampoco es adecuado para aquellas organizaciones que se dedican a los servicios, ya que esto pues requiere un proceso un poco extenso. También puede ser una estrategia útil para las organizaciones que no pueden hacer frente a riesgos considerables. Con la exportación indirecta, el comprador asume todos los riesgos asociados con la exportación y venta del producto. También podemos decir que no puede cumplir con estos requisitos, pues puede perder un trato con el comprador. Como un comprador asume la responsabilidad de exportar o vender los bienes, la organización no tiene control sobre el mercado al que se venden sus productos, cómo se venden, cómo se comercializan y el precio que se obtiene por ellos. Digamos que pactamos de que las organizaciones estén interesadas en modificar sus productos para satisfacer la demanda en otros mercados. También se considera que la exportación indirecta es la inadecuada, ya que no podrán desarrollar contacto directo con el usuario final. Aquí valido, les explico un poco más las diferencias entre estas exportaciones y directa e indirecta. Pues hablemos que la exportación directa necesita de personal de planta para su ejecución. La indirecta solo del intermediario y del exportador. Digamos que la otra puede ser que la exportación directa se saque el máximo provecho del valor relativo del producto. Y en la indirecta se debe pagar pues honorarios, comisiones de intermediarios, un poquito, pues se puede decir que es más costosa. En la exportación directa es conocer el comercio internacional. En la indirecta basta que tengas un buen intermediario y un producto genial, producto muy llamativo. Pues digamos que otros aspectos relevantes de estas diferencias entre la exportación directa e indirecta, digamos que señalo que no es algo que necesariamente se relacione con el tamaño de la empresa o de la operación exportadora. Grandes multinacionales, entre ellas Coca-Cola o PepsiCo, usan en muchos casos la exportación indirecta, lo que podría estar relacionado en algunos casos con los costos de exportación. En ocasiones hacen exportación indirecta en materias primas que arriban o sus propias fábricas en todo el mundo. Estos son principios o aspectos que nos ayudan a entender realmente la diferencia entre exportación directa e indirecta. Sé que mis compañeros ahorita les van a hablar un poco más para que ustedes entiendan más a profundo lo que son las estrategias para entrar a la entrada del comercio exterior, a que una empresa se internacionalice. Pues me gustaría que nuestros expertos nos ayuden a complementar esta estrategia, para que la audiencia tenga más claro y pueda saber a qué nos estamos enfrentando y cómo debemos enfrentarnos.
Bueno, Cristian, Paula, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Bueno, ya Cristian nos habló sobre la exportación, que es como la forma más común que utilizan las empresas. Sin embargo, tenemos otra que tal vez es muy poco escuchada por muchos de nosotros. Es el famoso o la famosa llave en mano, los proyectos de llave en mano. Entonces, este tipo de proyectos en sí son un contrato llave en mano, un ejemplo para una construcción. Se acuerda con un contratista en el que el contratista se compromete a encargarse de todos o la mayoría de los trámites precisos para realizar una obra a cambio de un precio cerrado global y en un plazo determinado de tiempo. Entonces, en estos proyectos, las empresas que se especializan en diseño, construcción, arranque de plantas, son comunes en estas industrias. El contratista pues accede o tiene como el deber, la obligación, su función como tal es entregarle a su cliente pues detalle a detalle del proyecto que pues que van a llevar a cabo, darle también pues un costeo de todo lo que el proyecto pues como tal acarrea. Entonces, la empresa contratada se encarga de definir y llevar a cabo el proyecto de obra, toda la documentación, ejecución de obras, la solicitud de licencias para construcción, subcontratar, de pronto si es necesario, otras unidades de obra, elegir como tal las soluciones para construir lo que el cliente necesita, hasta su completa finalización y posteriormente pues entregarle el proyecto ya terminado al cliente o a la persona, a la empresa que haya contratado este servicio de construcción, de ingeniería, etcétera. Las características de este contrato pues son un precio cerrado o dependiendo pues digamos el contratista pues le da al cliente un costeo y sobre eso pues ya cierran un precio global. También está el diseño y la construcción, que son pues que se lleva a cabo por la misma empresa contratada por un profesional específico y que la obra pues es completa, terminada en su totalidad ya para entregársela a la persona o empresa que vaya a hacer uso de esta. Existen modalidades para este tipo de contratos, incluso en los que no se llega a abarcar la totalidad de la obra o de la responsabilidad. Sin embargo, pues el más simple de los casos en este contrato pues es único, es decir que pues al encargarse el contratista de todo el proceso no es necesario otro compromiso que incluya al propietario. Por eso en el contrato se contemplan las responsabilidades que contrae cada quien y sobre todo pues la información necesitada, la documentación previa que van a solicitar, todo un proyecto redactado en ese contrato estableciendo costos, responsabilidades y sobre todo pues las formas de pago. Esto básicamente es el proyecto o el contrato de llave en mano. No sé si es claro, si necesitan profundizar algo más, no sé, los oyentes, si nos están escuchando, las redes sociales pues están disponibles para escuchar su opinión, sus dudas, sus sugerencias. Entonces, estamos abiertos, si no, pues continuamos con el siguiente tema y al final resolvemos todas las dudas.
Oye, Sandra, pero espera un momento, o sea, sí es muy interesante este tema de llave en mano, pues sinceramente, personalmente, pues yo no lo había escuchado, no lo tenía muy claro ni muy presente. Creo que la mayoría de nuestros oyentes tampoco, porque estoy viendo acá un poco en Twitter donde nos pues solicitan que si puedes dar un ejemplo un poco más amplio sobre este tipo de estrategia, porque veo que pues la mayoría no lo habíamos escuchado. Sí es algo que nos parece muy interesante. De hecho, mira, acá Karen L07 dice: es una propuesta muy interesante, pero me gustaría saber un poco más. ¿Nos podrías regalar un ejemplo? Entonces, Sandra, a ver si nos puedes regalar un ejemplo, o digamos como en qué sector se aplica más, si es en construcción, ingeniería civil, que un poco más de esto que nos podrías decir.
Claro que sí, mira, por supuesto. Un ejemplo que podemos dar es la construcción del edificio público Diputación en Málaga. Hay una compañía que se llama CIB Group en Marruecos. Ahí esta compañía es contratada para este tipo de proyectos. Entonces, dentro de los servicios, ellos nombran este proyecto llave en mano, donde los contratan para hacer proyectos de construcción, obras civiles ya terminadas. Entonces, la construcción de este edificio es un ejemplo de esto. Entonces, ¿qué se hizo? Contratar a CID. Ellos hicieron todo el costeo, tramitaron todas las licencias, los permisos para construcción y demás. Hicieron un costeo global, cerraron el proyecto, cerraron el contrato, y una vez terminado, se entregaron las llaves de ese proyecto a la persona, a la compañía que contrató para la construcción de este edificio. Básicamente son estos. Pues generalmente se usan se usa este tipo de proyecto para obras de ingeniería, más que todo obras civiles, construcción, temas así, donde tú contratas una compañía para la construcción de, no sé, de una casa, de un edificio, etcétera, y ya te entregan todo terminado. Entonces tú te evitas el trámite de buscar las licencias, buscar los permisos, comprar aquí los pisos, comprar allá las paredes, comprar allí la madera, comprar en otro lado la pintura, ¿no? Entonces, contratas una empresa y ellos te hacen todo. Pues espero que el ejemplo pues haya sido un poco más claro. Igual, sí, vamos a continuar con el siguiente tema del que nos va a hablar Sebastián. Entonces, pues ya le concedemos la palabra a Sebastián y más adelante estaremos pues resolviendo dudas en caso de que los oyentes o incluso acá nuestros compañeros del CET tengan alguna sugerencia, alguna duda o algo adicional por preguntar.
Bueno, Joint Venture, también conocido como alianzas estratégicas, es una asociación entre dos empresas para la creación de una empresa. La cuestión de Joint Venture es de que pues en la unión de estas dos empresas pues haya una reducción de costos frente a sacar un nuevo producto o mejorar algún servicio sin que estas empresas pierdan su identidad. Ojo, toca también tener en cuenta que no es una fusión, porque digamos joint venture es que una empresa A y una empresa B van a hacer como un acuerdo para mejorar un producto o mejorar una calidad de servicio, a diferencia de una fusión, mientras que una empresa A existe una empresa A y existe una empresa B, estos lo que van a hacer es convertirse en una sola. Pero en Joint Venture no pasa eso, porque cada empresa no puede perder su identidad. Cada una tiene su razón social. Como por ejemplo, un ejemplo de Joint Venture, tenemos una empresa de teléfonos y en otra una empresa de videojuegos. Entonces, al hacer una alianza estratégica, la empresa de telefonía implementa o pone al mercado o la producción de los teléfonos inteligentes, mientras que la empresa de videojuegos hace una configuración de software para implementarle a esos equipos juegos al dispositivo, haciendo esto una alianza estratégica, o también conocida como Joint Venture. Bueno, a continuación mi compañera Sandra explicará el tema de las franquicias.
Listo, el otro caso que tenemos son las franquicias. Yo creo que este tema ha sido muy escuchado por todos nosotros, por los oyentes. El tema de franquicias es básicamente vender una propiedad intangible, vender una marca. Casi siempre se presentan en este tipo de situaciones donde está un franquiciatario que insiste en cumplir una serie de reglas estrictas para dirigir un negocio. Con frecuencia, el franquiciante, que es el dueño de la marca, asiste al franquiciatario en la administración del negocio durante un periodo. El franquiciatario es el que compra la marca para administrarla y recibir su ganancia. Sin embargo, aquí pues hay que tener algo en cuenta. Digamos, yo compro una marca, abro mi punto de venta, pero yo debo darle al dueño de la marca unas regalías. Nosotros cerramos un contrato donde establecemos un porcentaje sobre las ganancias que yo tengo que darle al dueño de la marca. Entonces, ese tema, pues ahí hay que dejarlo claro, dejarlo en evidencia, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. También tiene que, o también tengo yo que pagarle a él al principio un derecho de compra, ¿sí? Cuando estamos cerrando el negocio, yo le pago a él por venderme su marca. Sin embargo, está el tema de las regalías. Entonces, yo tengo que darle un porcentaje sobre las ganancias. Bueno, no sé, espero que me esté haciendo entender. Si no, más adelante estaremos respondiendo cualquier duda. Listo, entonces tenemos varios tipos de franquicias. Entonces está la franquicia comercial, ¿sí? Esta es básicamente donde tenemos todos los elementos necesarios que permiten la venta de productos o servicios a un consumidor. Entonces, son franquicias que se obtienen para explotar un punto de venta o un mercado, llegar a un consumidor final. En estos ejemplos tenemos pues lo que son de teléfonos celulares, restaurantes, cafés, agencias de viajes, donde pues uno puede ver, digamos, en varios puntos, en varias esquinas, en calles, centros comerciales, etcétera, muchos puntos de ventas de agencias de viajes, de cafés, un ejemplo, Juan Valdez. Que todas estas pues tratan de llegar a un consumidor. Tenemos también la franquicia industrial. Entonces, en esta pues lo que se hace es o lo que se dé es cuando el franquiciante cede al franquiciatario, o sea, al dueño de la marca, cede a la persona que está comprando la marca el derecho de fabricación, la tecnología, comercialización de productos. Entonces, en este aplica, por ejemplo, las franquicias de comida. Y los ejemplos más comunes que nosotros vemos, escuchamos, son Subway, McDonald's, El Corral, Cosechas. Estas son franquicias donde pues se abre el punto de venta, pero pues cada punto de venta es responsable de la fabricación del producto. Sin embargo, las normas están estandarizadas y pues, por ejemplo, en El Corral, en Burger King, en este tipo de franquicias de comidas, pues la presentación de la hamburguesa, del perro, del plato que sea, pues siempre va a ser el mismo. No pueden cambiar porque pues son normas estrictas como tal de la marca. También tenemos la franquicia de distribución. Entonces, en esta pues está como tal la distribución de los productos. Entonces, acá pues tenemos franquicias de ropa, de muebles, etcétera. Y tenemos la franquicia de servicios, que pues en esta el objetivo es prestar un servicio al cliente, a un consumidor, mediante un negocio especializado. Entonces tenemos ejemplos como escuelas de idiomas. Por ejemplo, el British Council es una escuela de idiomas pues muy conocida que podemos encontrar en varias partes. Nos ofrece como tal un servicio, no nos está ofreciendo un producto como tal. ¿Listo? Y tenemos una también que es muy escuchada, pues también es importante, es la franquicia de Corner. Esta franquicia lleva una actividad, se desarrolla en un espacio específico y al mismo tiempo dentro de una superficie, como puede ser dentro de almacenes o incluso en, pues podemos encontrar también franquicias de ventas de relojes, etcétera. Entonces, las franquicias. Entonces, tenemos, no sé si fui clara, de pronto si Paula nos ha entendido, pues puedes darnos un ejemplo. De pronto, pues ya con los ejemplos que hemos dado, pues de pronto podemos concluir un ejemplo aquí rápido para quedar más claros.
Oye, mira que sí, lo que tú hablas de las franquicias, lo podemos ver mucho. De hecho, hay muchas empresas que tienen sus franquicias regadas por todo el mundo. Digamos que entre estas podemos ver Domino's. Mira, yo he leído que Domino's Pizza tiene aproximadamente como 9,000 puntos alrededor de todo el mundo. Y lo que tú tienes toda la razón, o sea, uno aquí en Colombia se come una pizza y tiene que ser la misma que uno se come en Estados Unidos, o sea, no puede cambiar porque hasta donde tengo entendido sus recetas tienen que ser estándar, se tiene que cumplir. De hecho, pues para que se pueda ver o pues se tome como una franquicia, una de las principales reglas debe ser esa. Adicionalmente, otro que podemos ver es Dunkin' Donuts. Tú ves un Dunkin' Donuts por donde pases, o sea, es así, no hay duda alguna. Ellos, de hecho, su stand siempre es el mismo. Lo mismo me refiero con Domino's. Digamos que los colores que hacen que sea característico ese punto de venta, ese restaurante, en caso de Domino's o ese punto de venta de donas de Dunkin, siempre son característicos. O sea, Domino's tú lo ves con su dominó, valga la redundancia, y azulito y con rojo, y Dunkin tú lo ves rosado con sus donitas en su vitrina, las chicas con el uniforme, bueno, los muchachos con el uniforme rosadito con café, su gorrito, o sea, siempre es como el mismo estilo. Igual las donas son
aquí en Colombia y en Cafarnaúm son la misma, o sea, no cambia como nada, que ya que si lanzan un producto nuevo, igual lo tienen que estandarizar. Eso me parece un tema muy interesante porque igual ellos tienen que tener en cuenta en términos de ingreso de productos a los países, porque pues tú sabes, y creo que todos nuestros oyentes tienen en cuenta que en las aduanas hay que cumplir ciertos reglamentos. Pero mira cómo es este tema de franquicias tan interesante y tan amplio que lo han podido lograr. Y no son solo estas dos empresas, o sea, hay muchas franquicias de diferentes empresas que han funcionado muy bien, que le han dado muy buen manejo a este tipo de tema. Pues la verdad me parece muy interesante y veo que nuestros oyentes, mira, han estado muy, muy participativos en este programa el día de hoy, porque es un interés para todos. Yo creo que esto nos sirve para todos porque tenemos muchos oyentes que están interesados en montar su empresa a gran escala, otros que ya la tienen y quieren buscar este tema de la internacionalización, y todo este tipo de cosas les puede ayudar un poco.
Claro, lo que tú dices es cierto, aunque hay excepciones. Hay de pronto, por ejemplo, puntos de ventas de esas franquicias que nosotros conocemos que tienen servicio 24 horas. Eso ya es algo muy distinto a franquicias. Y el tema de la estandarización de los productos en algunos países puede cambiar. Sí, puede que acá una hamburguesa no la comemos con carne de vaca, pero en China pues no comen carne de vaca, entonces la reemplazan, ¿sí? Hay excepciones, ya dependiendo pues la cultura de cada país. Y lo que te digo de los puntos de vista, entonces, de los puntos de venta, perdón, que si prestan servicio 24 horas, pues ya no hacen parte de esas franquicias. Entonces, hay excepciones. Pero bien, bueno, vamos bien. Entonces, sigamos con el siguiente tema.
En las licencias, el presente modelo de entrada consiste en que el licenciante otorga al licenciatario un derecho a cambio de un pago. Por ejemplo, el derecho de fabricar determinado producto patentado a un cambio de cierto pago por un tiempo acordado y definido en el momento del cierre del contrato entre las dos partes. Se concede al licenciatario el derecho a una o más de las siguientes cosas que tenemos: un patente sobre un producto o proceso, también conocimientos productivos que no están sometidos a una patente, asesorías y asistencia técnica que incluye ocasionalmente un suministro de componentes y o materiales. Encontramos también asesorías de asistencia de marketing y por último pues una utilización de una marca registrada en este tema de licencias.
Bueno, entonces ya terminando, tenemos otro tema interesante que son los subsidios o las filiales de propiedad absoluta. Entonces, en estas filiales, la empresa posee un 100% del capital. Entonces, hay dos formas de establecerla. Uno es que la compañía llega como nueva a un país. Esto se conoce generalmente como una empresa greenfield. Es decir, que llega a partir de cero al país. Entonces, podemos citar como ejemplo el caso de Energy and Resource SAS. Este ejemplo, pues más que todo es porque actualmente se encuentran desarrollando algunos productos como son minería de carbón. Esta es su principal misión o objetivo, y el tema también de medio ambiente y reforestación que están usando ahora. Entonces, eso por un lado. También tenemos la otra forma
de establecer esta propiedad absoluta, que es adquirir una compañía ya situada en la nación o en el país, pues, que vamos a escoger para establecernos en un mercado extranjero y así promover sus productos. Entonces, un ejemplo de ello, pues, es Koala, ¿sí? Koala es una compañía colombiana que, por ejemplo, aquí en Colombia tiene varias marcas, pues se enfoca más que todo en el consumo, de bebidas, de productos de cuidado personal, golosinas, que tiene varias marcas aquí en Colombia, como lo es Instacrem, Baticrema, Frutiño, tiene varias marcas. Entonces, este ejemplo, pues, también lo podemos citar, al igual que el tema de Apple. Entonces, esta compañía cuenta con empresas subsidiarias encargadas de la producción de los componentes mecánicos o electrónicos, que la compañía matriz va a emplear para la fabricación de los teléfonos móviles. Esto básicamente son las subsidiarias, ¿sí? Esta forma de entrar uno al mercado extranjero, pues, tiene como beneficios, pues, que es protección total de la tecnología, ¿sí? Y también tiene la capacidad para emplear una coordinación estratégica mundial, como es el caso de Koala. Koala ahorita ya está en 9 países, más o menos, aproximadamente, si no estoy mal, sobre todo en Latinoamérica. Pero tiene una desventaja, que son los altos costos y riesgos que pueden llegarse a presentar. Esto en cuanto a subsidiarias, no sé si en el set, si la audiencia, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí llega nuestro tema. No sé, Cristian, Paula, Sebastián, ¿tienen algo que decir? No sé si de pronto se nos escapa alguna, para que por favor, pues, nos complementen. Si hay alguien de los oyentes que nos está escuchando y de pronto conocen del tema y quieren ampliarnos, bienvenidas las dudas, los comentarios, las sugerencias. Aquí estamos para resolver dudas del tema. Entonces, creo que las redes sociales están abiertas para este tipo de intervenciones. Entonces, no sé si hay alguien que quiera decir algo.
Muy buenos ejemplos, muy buenas intervenciones, la verdad. Me gusta que estemos haciendo algo, pues, para generar cierta interés en la audiencia joven, la audiencia que quiere proyectarse a más cosas. Yo también voy a agregar algo que creo que no más hemos hablado, es algo breve, pero pues creo que se está aplicando hoy en día mucho en la actualidad, que es el maquila. Digamos que en la actualidad el maquila es una opción para que un productor cuente con sus productos de marca propia, pero pues elaborados en un tercero. Pongo yo el ejemplo de Apple. Pues ellos generan todo el software, todo, pero pues lo mandan a hacer, a producir en China, en una planta que ellos tienen allá, para, pues, obviamente sale la mano de obra más barata, y pues le sale más conveniente en reducción de costos a la empresa. Digamos que la maquila, en alguno de sus tipos, siempre debe ser, más que todo, los que se mandan a hacer o los que se producen son suplementos alimenticios, alimentos, ropa, calzado, productos electrónicos. Más que todo eso es lo que aplican las empresas para hacer eso, con la hora, buscando una hora barata, una hora de mano más barata. Digamos que en qué momento nos preguntamos en qué momento yo debo aplicar esta estrategia. Pues bueno, el momento ideal para una empresa que tome la decisión de hacer el maquila sobre sus productos es cuando se encuentra con un proceso de desarrollo de un producto previo, formulando sus productos, sus condiciones específicas de elaboración, para proveer hacer puntos específicos sobre ese producto se debe trabajar en un estudio de costos. Y pues digamos que un aspecto fundamental es contar con los clientes para el producto, si es el caso con los distribuidores del mismo, ya que las empresas maquiladoras por lo general fabrican volumen grande. Tenemos también unos aspectos que tenemos que considerar en el momento, elegir qué producto vamos a realizar para el maquilar. Digamos que un producto tiene que llevar una autorización, unos permisos para emplear por la marca los diseños relacionados con los productos a fabricar. Hasta terminar la línea de producción, digamos que Apple le envía unas pautas de cómo debe ir ensamblado el equipo, cómo debe ir, qué decir, cómo, el diseño, el software, todo, pues que para que esta no se vea afectada por las normativas que aplica la empresa productora sobre el tercero. Digamos que por esta razón es importante tener definidos los siguientes puntos que les voy a comentar, como el registro de marca, nombre o logotipo, la imagen del producto, el diseño, el empaque y etiquetas. Eso ya viene por elección del proveedor. El desarrollo de formulaciones y diagramas que procesa este mismo producto. Y por último, pues generar un contrato. Un contrato que garantice la entrega, la calidad y precios de los productos maquillados. En este caso, pues le voy a explicar también como las desventajas y las ventajas que tiene pues hacer el maquila. Digamos que el empresario pues no invierte, no estamos invirtiendo en una maquinaria ni un tipo de costos que nos eleve la elaboración, ya que es realizado por un tercero. Digamos que el producto que está siendo elaborado por un tercero es un producto que posee una mano de obra experta, y pues no corremos el riesgo de que pues nos entregue mal el producto como tal. Eso es una ventaja. También digamos que una de las desventajas es, digamos que los tiempos de entrega pueden ser largos dependiendo del tipo de acuerdo que se pacte. Digamos que por las grandes cantidades que se generan de estos productos, pues a veces tienden a salir productos defectuosos, pues eso ya viene en el conteo de costos, de suplir esos costos, saber diferenciar cómo vamos a pues dar respuesta a nuestros consumidores cuando pues valga la redundancia, consuman un producto defectuoso, qué respuesta vamos a dar. Y yo creo que pues eso es una breve introducción a lo que es esta maquila, que me parece algo muy interesante que muchas empresas la aplican y pues que genera una internacionalización muy interesante.
Bueno, chicos, en serio, mil y mil gracias. Creo que esta fue una sección muy, muy interesante, que este programa del día de hoy fue muy provechoso para todos. Creo que de verdad
tanto nuestra audiencia como yo me puedo incluir ahí, resolvimos muchas dudas que teníamos en cuanto a nuestros mercados internacionales. Nos hemos dado cuenta que ya no existen barreras o fronteras para decir, hey, no lo puedo hacer en grande. Creo que cada uno de nuestros negocios tenemos que ver un poco más allá y buscar la manera de volverlo un poco global. Estamos en un mundo completamente globalizado, pues, ¿por qué no arriesgarnos a hacerlo, cierto? En serio, ustedes, muchas gracias, Sandra, muchísimas gracias por todas sus explicaciones. Sebastián, Cristian también, en serio, nos abarcaron un tema muy, muy amplio y nos lo explicaron de la mejor manera. De acá nuestros oyentes están participando en nuestras redes sociales. Mira, por lo menos, Laura W. dice, chicos, muchas gracias por sus explicaciones. Ya veo mi negocio de una forma completamente diferente y por qué no ampliarlo. Camilo 0526 dice, muchas gracias por estos temas tan importantes y tan interesantes que nos explicaron el día de hoy. Definitivamente sí estamos en un mundo completamente globalizado y debemos llevar nuestros negocios un poco más allá. Hay diferentes tipos de comentarios de toda nuestra audiencia y por lo que veo a todos les gustó este programa. Les sacamos un muy buen provecho y nuevamente, chicos, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias por estar tan pendiente de nuestro programa, por estar participando. Recuerden que pueden seguir participando en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra aplicación, que la descarguen, es completamente gratis. Y por la página web también nos pueden escribir. Les agradezco mucho por la sintonía. Recuerden que les habló Paula Montaña y que tengan una excelente noche.